Hola, ¿cómo está? Bienvenida, bienvenido a esta su entrevista, la entrevista de la semana. Como siempre, a través del 107.5, su radio Universidad de los Lagos. Y por supuesto, nos ve ahí, a través de las pantallas de Lagos TV. Y yo me encuentro con alguien de la casa, a quien vamos a saludar. Ella es Cristina Pérez, es psicóloga y es la directora de Igualdad de Género. ¿Cómo estás, Cristina?
Hola Marcelo, muchas gracias por la invitación. Siempre es una oportunidad venir acá a este espacio a contar cosas. Eso creo que es relevante.
No, y gracias a ti por darte un tiempo en esta dirección, ¿cierto? Que tiene tanto trabajo, que es fundamental un trabajo que se hace acá de la Dirección de Género y que también estamos viviendo una contingencia bien especial como universidad, pero que es algo que está implícito y explícito en realidad en muchos lugares. Por algo se tiene esta Dirección de Igualdad de Género.
Efectivamente, quienes trabajamos en estos temas, como bien dices tú, en las distintas instituciones, sabemos que van a haber momentos en donde la comunidad se va a sentir un poco más expectante, digo, más cautelosa respecto a los avances o no, los progresos que vamos teniendo en temas de género. Y eso es siempre una oportunidad también para abrir las conversaciones, para refrendar nuestros compromisos, poder volver a explicar cuáles han sido esos avances y poder, por supuesto, ir identificando procesos de mejora también. O sea, quienes trabajamos en estos temas sabemos que la tarea nunca está cumplida al 100%. Siempre nos va quedando nuevas formas de canalizar nuestra información, cómo mejoramos los procedimientos, que realmente sucedan en los tiempos que nos gustaría. Entonces, sí, enfrentar contingencias es parte de nuestro trabajo, algunas veces es de forma más pública, ¿cierto? Pero otras veces también es de una forma un poco más privada, por así decirlo, cuando vamos enfrentando situaciones bien específicas, pero no diríamos que hoy día estamos trabajando más. Todos los días trabajamos arduamente porque estamos comprometidas con erradicar cualquier tipo de violencia de género, expresión sexista, discriminación. Y eso es una tarea inconclusa, por supuesto. Tenemos que seguir avanzando.
Y en ese mismo contexto, en ese mismo sentido, Cristina, explicarle no solo a, o sea, en el fondo, explicarle a toda la comunidad, porque muchas veces se preguntan las mismas mujeres, ¿qué es lo que puede hacer una entidad o una organización, o en este caso una dirección de igualdad de género? ¿Cuál es la misión, el objetivo fundamental?
Súper, qué buena pregunta, porque a propósito también del momento que estamos enfrentando, también nos hemos visto en la constatación de que no todas las personas saben en detalle qué es lo que hacemos en la universidad y es una oportunidad venir a contar eso también. La Dirección de Igualdad de Género, que hoy día yo lidero, digamos, tiene como misión implementar la política de igualdad de género en la universidad. O sea, nosotros, uno de nuestros ejes es la violencia, uno de nuestros ejes de la política es trabajar en erradicar, en prevenir, en promover un ambiente sano. Pero tenemos otros 6 ejes de trabajo que tienen que ver con cómo ayudamos a que el rol de las mujeres sea cada vez más visible, cómo hacemos que nuestra cultura organizacional tenga perspectiva de género, cómo impactamos en el currículum, por ejemplo, que las carreras, que cualquier estudiante que ingrese a la universidad aprenda sobre estos temas independiente de la disciplina que está estudiando, cómo aseguramos que la investigación que hoy día se hace en la universidad también responda a este tipo de fenómenos, cómo hacemos que nuestro territorio en tanto región, ¿verdad?, vaya avanzando, las instituciones que hoy día cohabitamos este espacio vayamos avanzando en estos temas. Entonces, nuestro trabajo aborda esos 7 ejes de acción.
Y en el, o sea, súper amplio.
Es un trabajo bastante amplio que busca algo, un concepto que nosotras también usamos bastante, que no siempre es del todo entendido, pero buscamos la transversalización de la perspectiva de género. Es decir, que todos los procesos de la institución tengan esta mirada de género porque estamos convencidas, y así también lo ha decidido la universidad en su conjunto, que en la medida que esa perspectiva se instale, vamos a ser una mejor universidad. Vamos a ser una universidad que se preocupe de la diversidad, que promueva un ambiente respetuoso, que dé respuesta a estas necesidades que hoy día son tan sentidas en el territorio. Entonces, nosotros implementamos esa política y además tenemos que velar por el cumplimiento de ciertas normas, ciertas leyes, por ejemplo, la 21.369, que es la ley que regula el acoso sexual, la violencia de género y la discriminación de género en toda la educación superior. Entonces, esa ley, que vino a ser promulgada en 2021, apareció, ¿cierto?, en el contexto de las instituciones de educación superior Y nosotros como Universidad de Los Lagos ya teníamos mucho de eso avanzado. Teníamos muchos teníamos ya protocolos, teníamos una política, una dirección. Entonces también es importante contar que este tipo de problemáticas la Universidad de Los Lagos la ha venido desarrollando tempranamente, ¿sí? La violencia de género es una realidad compartida en todos los espacios, no solo las instituciones de educación superior, es un fenómeno que afecta a muchas sociedades. Entonces, la universidad tiene cierta trayectoria que es reciente, del 2018 en adelante, pero si hacemos una comparación respecto a otras casas de estudio, vemos que efectivamente hemos dado avances mucho más significativos respecto a otras instituciones, y eso a veces no siempre es visualizado de esa manera. Hace poco yo me junté con las directoras de género de las universidades del CRUCH y nos hicimos la pregunta: ¿qué tantos compromisos adquiridos por el Consejo de Rectores el 2018 respecto a tener una institucionalidad en materia de género se han ido cumpliendo en las instituciones? Y la respuesta lamentablemente no es uniforme, no todas las instituciones tienen, por ejemplo, una dirección de igualdad de género. Hay otras que tienen otros mecanismos, oficinas, departamentos,
en fin. Que no es lo mismo que una dirección.
Por supuesto que no es lo mismo. O sea, aquí todos quienes compartimos este espacio, la Universidad de Los Lagos, sabemos que institucionalmente tener una dirección implica un cierto liderazgo, implica tener equipos destinados a este trabajo, tener presupuesto también asignado. Entonces, vemos que eso implica una decisión institucional que ha sido bastante valiente y, por supuesto, que ha venido a responder una necesidad que era de la ciudadanía muy, muy sentida. Entonces, eso ha sido parte de un trabajo que hemos venido haciendo los últimos 4 o 5 años y que, por supuesto, no está terminado, ¿cierto? Es un proceso que se está dando, pero de pronto, a veces en esta urgencia de atender los casos, de atender como estas polémicas, nos vamos perdiendo un poco de esta panorámica más general que es importante proteger y mantener.
Mira, son varias preguntas. Usted que está escuchando, que está viendo ahí a Cristina Pérez, psicóloga y la directora de Igualdad de Género, nos está dando, ¿cierto?, un contexto, una explicación muy fundamental en este tema que es un proceso cultural donde todos estamos aprendiendo. Y en ese sentido, Cristina, poder explicarnos claramente igualdad de género. ¿Qué significa igualdad de género?
Sí, también es una excelente pregunta porque a pesar de que llevamos al menos 5 o 4 años con nuestra institucionalidad bastante robusta, nos damos cuenta que todavía hay muchas dudas como esta pregunta que tú me haces y que es siempre importante volver a explicar, volver a conversar, porque el cambio cultural, como bien decías tú, parte porque todas las personas entendamos de qué se trata y nos sumemos. Bueno, cuando hablamos de igualdad de género es porque constatamos que nuestras sociedades y nuestra institución también reproduce ciertas desigualdades respecto al género de las personas. Por ejemplo, tú como hombre, yo como mujer, muchas veces nos vamos a ver envueltos en situaciones en donde solo por el hecho de ser hombre a ti te van a creer más, por ejemplo, y a mí por el hecho de ser mujer van a decir que soy frágil, que no tengo tanta decisión, que me falta carácter, que también me lo han dicho. Y entonces eso va cimentando una serie de falta de oportunidades para ciertas personas que pertenecemos a grupos, a géneros, ¿verdad?, desfavorecidos socialmente.
O sea, eso está normalizado. El hecho de ser hombre tiene ya como ese plus de ventaja.
Claro, estamos hablando culturalmente.
No por capacidades.
Exacto, exacto. Por supuesto que hay personas que han avanzado y están tratando de conscientemente no tener esos sesgos. Pero esos sesgos son parte de nuestra cultura y terminan determinando las oportunidades que tiene una persona para desarrollar sus competencias o para quedarse fuera de algunos espacios. Entonces, la igualdad de género busca la igualdad sustantiva, es decir, de oportunidades y resultados que las personas podamos tener en una sociedad independiente del género en el cual nos ubiquen, ¿sí? O sea, que hoy día, si yo soy la directora de igualdad de género, pueda hacerlo porque tengo las competencias, la formación para hacerlo, y no solamente por el hecho de ser mujer, ¿sí? Y eso ocurre muchas veces, por ejemplo, en que en los espacios de toma de decisiones no estamos las mujeres, ¿cierto? Y ahí se habla de la paridad, de cómo esto pudiera ser un mecanismo para que un poco forzadamente, ¿cierto?, nos preocupemos de que las mujeres lleguemos a estos espacios porque sabemos que la diversidad de miradas nos va a hacer mejor. Entonces, la igualdad, como muchas autoras dicen, no es la igualación, no es que somos lo mismo, sino que somos personas distintas con nuestras identidades, pero eso no debiera significar desigualdad de oportunidades, ¿sí? O sea, debemos apuntar a que todas las personas, independientes de nuestro género, nuestra edad, nuestra raza, nuestra clase social, podamos efectivamente llevar adelante nuestras potencialidades, nuestras capacidades y participar en igualdad de derechos en la sociedad.
Bueno, es un tema profundo, complejo, que en realidad, como dices tú, y como lo estábamos manifestando, es un cambio cultural. Y mira, estaba pensando que en realidad están los cimientos, ¿cierto?, que se están instaurados, que esto debería ser con un trabajo como lo que están haciendo ustedes, o sea, arduo, constante, nunca dar algo por hecho, porque el ritmo inclusive que tenemos como sociedad es tan vertiginoso que bastaría, no sé, cualquier error, hasta el mismo en la publicidad. Se ha disminuido en temas, por ejemplo, de tener a la mujer sexualizada, ¿cierto?, en comerciales, pero hasta por ahí nomás, porque de repente sale un comercial y volvemos a retroceder. ¿Eso es volver a retroceder, por ejemplo, en esos casos?
Claro, es que el cambio cultural no es lineal, ¿cierto? No es que hoy día entendemos la igualdad de género y desde mañana todos los días vamos a actuar en consecuencia, o sea, también pasa que a las personas que hemos sido socializadas en este machismo, ¿cierto?, en este sexismo, de pronto cambiar el chip, vamos a decir, como modificar nuestra pauta de conducta, nuestra forma de relacionarnos con las otras personas, no es algo instantáneo, ¿cierto? Requiere un proceso permanente de reflexión yo misma. O sea, de pronto también me doy cuenta a veces cómo ciertos sesgos aún los tengo instalados. Y eso es un proceso de cambio permanente que implica esta motivación por realmente ser alguien que está aportando a este cambio cultural. Entonces, efectivamente, algunas veces vamos a avanzar, otras veces vamos a ir un poco hacia atrás, pero lo importante de todo ello es que como institución, por ejemplo, instalemos ciertos mecanismos para ir asegurándonos de que ese cambio vaya avanzando, ¿sí? Entendiendo que hay personas que también perciben esto como una imposición. Bueno, no queremos que sea entendido así, pero sí que se vea la urgencia o la importancia de que todas las personas nos vayamos sumando en mayor o menor medida a este cambio.
Y nos puedes contar, Cristina, ¿cómo es el trabajo que se ha realizado, por ejemplo, en la comunidad de Olago? Me refiero con las mismas académicas, las estudiantes, y cómo se van vinculando nosotros los hombres, cómo nos van vinculando, porque me imagino que este trabajo es incluirnos y no es excluirnos.
Para nada. Sí, también muchas gracias por esa pregunta, porque también está en el imaginario que la igualdad de género solo beneficia a las mujeres, así nos lo han hecho ver y eso genera muchas críticas también. Entonces, desde la perspectiva de la igualdad, si queremos avanzar hacia que todas las personas tengamos las mismas oportunidades, bueno, efectivamente tenemos que trabajar en pos de que el grupo desventajado, digamos, que está en desventaja, quiero decir, socialmente, facilitemos, ¿cierto?, su incorporación, su visibilidad. Pero eso no quiere decir que dejemos a los compañeros hombres fuera de este proceso. Para responder específicamente cómo trabajamos con las mujeres, bueno, nosotras tenemos constante, ¿cierto?, desarrollo en los espacios formativos, tenemos electivos en donde abordamos estas temáticas con estudiantados, ¿cierto?, en donde casualmente, bueno, no es tan casual en realidad, pero lo toman muchas más estudiantes mujeres porque se sienten las mujeres más interesadas en estos temas y eso también lo sabemos. Trabajamos con estudiantes en el ámbito formativo, estamos también constantemente abriendo espacios de formación para prevenir la violencia, particularmente en este mes, lo hacemos mucho más en noviembre. Con académicas tenemos distintos programas, proyectos implementándose como el Redes STEM, el proyecto Inés Género, que se hacen cargo de brechas ya detectadas. Las mujeres en general tienen menor productividad o alcanzan las jerarquías académicas, no las superiores, digamos, no porque no sean capaces, no porque no tengan el talento, sino que hay barreras muchas veces estructurales, culturales.
Hasta, por ejemplo, la crianza de los hijos.
Una de ellas, una de las más importantes, por supuesto, son los roles de cuidado. Muchas veces las mujeres nos vemos en la necesidad de elegir. O me preocupo de mi familia, de mis hijas, o desarrollo mi carrera profesional. Y eso es injusto, porque nuestros compañeros hombres no toman esa decisión. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de esas barreras para ir favoreciendo el desarrollo de las carreras, por ejemplo, académicas? Y respecto a los hombres, bueno, sabemos que el cambio cultural implica también que los hombres puedan participar desde nuevas masculinidades. Es decir, que también tomen conciencia de cuán machistas son de pronto sus conductas, cuán sexistas, y puedan hacer el cambio también. Creemos que es posible, las nuevas masculinidades nos han abierto nuevas perspectivas, o sea, un hombre que esté, por ejemplo, en contra de la violencia de género, por supuesto que es un aliado en estos temas, ¿sí? O sea, un hombre que detenga a su amigo, detenga a su compañero y le diga, oye, eso no corresponde, eso no está bien. Eso es un cambio que ojalá nos gustaría ver cada vez más frecuente y que entiendan que esto también beneficia a los hombres. Déjame darte un ejemplo muy concreto y bien personal. En el año 2018 yo trabajaba y mi marido no trabajaba, no tenía un contrato de trabajo. Entonces, como nosotros estamos casados, yo y él nos acercamos a FONASA para que él sea carga, ¿verdad? Que, claro, porque no sé, yo de niña siempre mi mamá fue carga de mi papá y nunca fue problema. Entonces, como él no tenía contrato, para que tenga seguro de salud, fuimos a FONASA. ¿Y qué pasó en el 2018? Que FONASA no se podía que mi marido fuera carga mía. O sea, yo creo que eso también habla de un cambio cultural
instaurado que estaba en las políticas públicas.
Por supuesto. Entonces, él no podía tener salud porque nuestro modelo solo había pensado que el hombre pudiera hacer carga a la mujer. ¿Sí?
Entonces, ¿y eso cambió?
Eso cambió, sí. Afortunadamente eso cambió. Entonces, con ese ejemplo quiero tratar de instalar la idea de que la igualdad de género nos va a beneficiar a todas las personas para que cualquier hombre que desee ejercer un rol de paternidad bien activo y, por ejemplo, estar al cuidado de sus hijos, no se quede sin derecho por hacerlo.
Mira, qué relevante tema estamos conversando en este diálogo, ¿cierto? Profundo, dinámico, pedagógico, muy didáctico para que todas y todos comprendamos. Y finalmente, nos queda poco tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte, el tema es bien complejo y delicado. No necesariamente, como tú ya lo dijiste, el trabajo de investigación ante una denuncia, no necesariamente las personas afectadas van a querer que se explicite, porque hay carácter y carácter en hombres y en mujeres. O sea, no porque necesariamente alguien, por ejemplo, se sepa el nombre, es porque la persona también tiene que ir resguardando su privacidad. Ustedes tienen muchos casos así también, todas las personas son distintas.
Sí, bueno, ahí también una aclaración importante, la Dirección de Igualdad de Género no ve las denuncias. Nosotros en la universidad tenemos, y algo que la ley 21.369 también señaló, nosotros ya lo trabajábamos de esa manera, teóricamente también está respaldado, que la Dirección de Igualdad de Género vele por la prevención y que otras unidades especializadas se encarguen de la investigación y eventual sanción. Pero para responder igualmente, el abordaje de la violencia de género siempre es una situación bastante delicada y bien singular respecto a las personas que están involucradas en el proceso. Algunas personas, lamentablemente, ¿cierto?, sienten que esto debiera ser publicado, ¿cierto?, y que todas las personas supiéramos qué es lo que le pasó, por qué le pasó eso y cómo actuó el resto. Digo lamentable porque eso sin duda genera una exposición en las víctimas que puede implicar un proceso de revictimización, ¿cierto? El verme por ahí en los carteles no es un proceso, digamos, bastante inocuo, o sea, tiene una implicancia, tiene un daño. Y hay efectivamente personas que han sufrido este tipo de situaciones y prefieren estar en un contexto mucho más protegido, de menos exposición. Y nosotras en la dirección tenemos que trabajar para todas las personas. O sea, no solamente para quienes quieren gritar más fuerte lo que les está pasando, sino que también para aquellas nos han pedido que esto sea abordado de la forma más confidencial posible, que ojalá menos personas se enteren. Entonces, muchas veces pasa que las personas con este sentido de justicia que quizás tenemos, queremos alzar la voz, queremos gritar a todos los vientos lo que está pasando, pero a veces eso pasa a llevar cierta subjetividad, ciertas personas que no lo quieren así. Entonces, también nosotras velamos porque ojalá no sea eso necesario, sino que los procesos estén tan bien hechos, nuestros procedimientos estén tan claros y funcionando adecuadamente para que solo sea ese el espacio en donde se aclare y no tengamos que explicitar esto, hacerlo público, porque eso obviamente genera también mucho dolor en las otras personas que ven estas conversaciones, que ven que una aclaración viene a reforzar este sentimiento de impunidad, en fin. Entonces es complejo cuando esto se abre tanto, de pronto pasa a llevar algunas sensación.
Ok, y finalmente, dentro del mismo contexto de la pregunta, entonces, ¿es preventiva la labor? Pero una mujer, por ejemplo, que sea afectada, ¿puede recurrir a ustedes, independiente que nos va a hacer, ustedes nos van a hacer una sanción punitiva?
Siempre, la Dirección de Igualdad de Género, nosotros tenemos la función siempre de orientar, de acoger, de recepcionar cualquier consulta, inquietud. Pero yo también como psicóloga tengo muy, muy claro que no somos la unidad encargada de investigar, por tanto, cuando alguien va a recurrir a la Dirección de Igualdad de Género y nosotros le explicamos nuestro procedimiento, también le ponemos en aviso que todo lo que ella nos cuente probablemente lo va a tener que volver a contar porque es otro lugar donde se ingresa la denuncia. Entonces, le damos...
Esa es la parte jurídica.
Claro, en la oficina de atención de denuncias, donde se recepciona la denuncia, es distinta de la Dirección de Igualdad de Género y, de hecho, no depende de nosotras la oficina. Entonces, le explicamos a la persona, le decimos, mira, nosotros funcionamos así, nuestro protocolo funciona así. Si aún así tú prefieres igual contarnos, es parte de la decisión que cualquier persona puede tomar, pero le hacemos ver que nosotras no vamos a recepcionar ese relato como una denuncia porque no estamos para eso, ¿sí? Ahora, quisiera así que se entienda que siempre vamos a recibir a cualquier persona que quiera ir a solicitar orientación. Nosotros, además de trabajar aquí en la universidad, tenemos muchas redes construidas en el territorio. Entonces, si una persona nos va a relatar un hecho y esto constituye un delito, por ejemplo, le apoyamos en el tema de hacer la denuncia por fuera, o si esto implica movilizar ciertos apoyos, no sé, en los municipios también lo hacemos. Entonces, no nos preocupamos de las denuncias, pero sí, por supuesto, del apoyo que le podamos dar a cualquier persona que se sienta víctima de alguna de estas situaciones.
Y como dices tú, y también es clave ahí la palabra orientación.
Sí, porque, bueno...
Por el momento que está viviendo la persona.
Sí, y esto también es importante porque nosotros no podemos obligar a alguien a que haga una denuncia. Si tú vives una situación, Marcelo, yo no puedo decirte, tienes que denunciar porque es lo que hay que hacer. Eso es un proceso que es muy personal y que va a implicar después sostener esa denuncia. Ir a declarar en otros lugares, después recepcionar la finalización de la denuncia. Entonces, no es algo que puede ser obligado. Siempre tiene que ser muy personal. Y pasa muchas veces que en temas de género las personas se demoran a veces porque tienen vergüenza, porque les da miedo, porque piensan que nadie les va a creer. Entonces, también eso hay que despejarlo. A veces las personas se demoran en denunciar no porque lo inventaron, sino que porque hay procesos también entre medio que hacen dudar si denuncio o no denuncio. Pero siempre es una decisión muy, muy personal que no debiera ser jamás presionada.
Ok, bueno, hemos tenido una conversación muy aclaratoria, donde nos informan, donde nos educan en esta materia, en un tema donde hay un cambio cultural, hay procesos, son materias delicadas, y que queremos agradecer a Cristina Pérez, psicóloga, directora de Igualdad de Género, por estar acá en la entrevista de la semana, Cristina.
Gracias, Marcelo.
Bueno, y ustedes, los grandes temas con las protagonistas a través, como siempre, del 107.5 Radio Universidad de Los Lagos y a través de las pantallas de Los Lagos TV. La entrevista de la semana. Que esté muy bien. Chao, chao. Muchas gracias.